Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a nuestro informativo Leganenses. Hoy lunes 3 de febrero, nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola, buenas tardes.
Y yo, Nene. Como todos los lunes, estamos en nuestra tarea, en tratar de que la gente en Leganés, de que nuestros oyentes y todo el que se nos vaya arrimando ahora y más tarde, porque esto no olvidéis que queda colgado en podcast de por vida, se vaya pues enterando de lo que pasa en Leganés, tomándole el pulso a la ciudad y también a los alrededores, ¿por qué no? Pues como siempre, pasamos ahora a que escuchéis estas entrevistas que os tenemos preparadas para ver si son de vuestro agrado.
Bueno, pues en el informativo de hoy tenemos, como en otras ocasiones, porque hemos hablado de ello alguna otra vez, pero hay que recordarlo. Es una nueva campaña que monta Leganés con el Pueblo Saharaui de Vacaciones en Paz. Hoy hablamos con José María González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos la nota de prensa de este año en el que, como siempre, colaboran más bien con vosotros, con esta campaña que montáis vosotros, el Ayuntamiento de Leganés, pero vosotros, como siempre, promotores y que lleváis la iniciativa de hacer las vacaciones en paz para esa población del pueblo saharaui. Cuéntanos un poco las características de esta campaña.
Muy bien, mira, este año, sobre todo, es mucho más importante que otros años porque tenemos una escasez bastante grande de familias. Hay una escasez debido a la crisis. La gente no colabora como antes porque evidentemente no puede y eso trae consigo que tenemos una falta muy grande. Luego además los niños antes venían 5 años porque venían de 7 a 12 años, ahora están viniendo de 9 o de 10 porque no pueden salir todos los niños que hay ya en los campamentos, salen muy pocos y cada vez nos vienen más mayores. Entonces las familias pues las tenemos 1 año, 2 años, 3 como mucho y antes las teníamos 5. Entonces tenemos, ya digo, una falta muy grande de familias. Nos es muy difícil conseguir familias con la crisis y con todo esto. Un poco el tema, mira, ya he dicho antes que los niños son de 7 a 12 años en teoría, porque ahora ya vienen los mayores, vamos, desde los 9 en adelante. Que están 2 meses, los meses desde el 15 de junio más o menos al 15 de agosto, y lo importante de estos niños es que se les haga un reconocimiento médico, porque allí en los campamentos pues no existen las condiciones para poderles hacer ese reconocimiento médico. Necesitan mucha alimentación y ahora mucho más, porque la ayuda internacional la tiene muy escasa y muy reducida. Están pasando hambre. Entonces ahora ya es un momento de una situación bastante, bastante mala para esos niños. Entonces tenemos más necesidad de traer niños ahora que nunca, pero encima nos encontramos con el problema de que no tenemos familias. Porque bien es verdad que con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés, que no ha dejado de apoyarnos nunca, sí que tenemos solucionado el tema de los billetes de los niños, que nos los financian. Pero no tenemos familias que se hagan cargo de esos niños. Entonces ahí es debido el que nosotros estemos haciendo estas campañas y con tanta preocupación por conseguir familias. Y nada más, no sé si alguna cosa, vosotros pensáis que queréis alguna información más.
Sí, las campañas las hacéis, son los meses de julio y agosto, ¿verdad? Que es cuando vienen 40 niños en principio, niños y niñas.
Sí, vienen a partir, antes venían a partir del 23, 24 de junio, y ahora nos están viniendo más o menos a mediados de junio, hasta mediados de agosto.
Y para quien se quiere inscribir, para que cuentes un poco así, no sé si has tenido tú alguna vez o lo de la gente con la que has hablado, contar un poco cómo es, qué es lo que se hace con los niños, para que la gente no se asuste, porque es una cosa bastante sencilla, ¿no?
Vale, te entiendo perfectamente. Mira, los niños cuando vienen, yo tuve un problema porque yo también soy familia acogedora desde hace ya unos años, y yo mi problema cuando se me planteó este tema fue que yo estaba encantado de traer niños, pero yo lo que más me preocupaba era el tema de las sanidad. Yo decía, digo, si este niño lo tenemos que operar o algo, tenemos que llevarle a un hospital. Digo, ¿eso cuánto dinero me va a costar a mí? ¿Y cómo voy a salir yo adelante de ese problema? Entonces, bueno, eso me lo solucionaron rápidamente porque se hace cargo la Seguridad Social Española de ellos. La misma Seguridad Social de la familia que acoge es la que se hace cargo del tema. O sea, que no ocasionan ningún problema. Son niños totalmente normales, no son niños con enfermedades, porque generalmente vienen bastante sanos, faltos un poco de proteínas. Claro, la carne la comen poquito y ni cosas de... Entonces tienen algo de anemia, en fin. Pero vienen sanos, o sea, en lo básico están sanos, porque las vacunas les ponen las mismas que aquí en España y todo. O sea, que no hay que preocuparse, son niños normales, niños que no tienen, ya digo, ningún problema. Lo único, bueno, lógicamente el idioma es el árabe, no es el español. Pero son niños que enseguida se adaptan a hablar con nosotros, aprenden ellos de nosotros rápido, no nosotros de ellos. Y la verdad es que cuando vienen, en un principio, no saben, pero a los 15 días o así ya se entienden con la familia. O sea, que quiero decir, no generan más que, claro, el problema de que hay que comprarles la ropa, porque vienen sin ropa, ahí hay que darles de comer y tratarlos pues como a un hijo de uno, exactamente igual. O sea, con todas las condiciones, vamos, si hay que regañarles, se les regaña, si hay que darles un capricho como a tus propios hijos se les da, porque desde luego hay que tratarlos igual y no hay ningún problema, no hay que asustarse. No, además es una experiencia muy gratificante. Eso ya las familias que ya lo hemos vivido y continuamos en este mundo y con este tema es porque es algo que nos llegó muy hondo y nos gustó a todos y de luego aquí estamos.
Tú ya has tenido esa experiencia, por lo que cuentas, ¿verdad? Hasta sí. Acogido ya... Y ahora, ¿tienes relación con los niños que acogiste? Si ya no son tan niños, no sé cuánto tiempo hace.
Sí. Mira, tenemos la primera niña que tuvimos, tiene ya 22 años. No pasan nunca 15 días sin hablar con nosotros por teléfono. Está estudiando en Argel y es una muchacha que tiene con nosotros, pues...
Sus segundos padres.
Como una familia completa somos. Lo mismo mi mujer que yo y mis hijas. Ahora hemos conseguido el pasaporte y estamos intentando a ver si la podemos traer un par de meses a España, invitándola a nosotros a nuestra casa. Y estamos en eso ahora mismo. Pero ya digo, es algo que te cala ya para toda la vida.
Y de otros años, cuando llamábamos, nos decís siempre que teníais todo completo, que no os hacía falta coger más familias, por esto que dices, claro, porque eran 5 años, más o menos se repetía, ¿no? Y casi siempre lo teníais bien cubierto.
Estábamos en la época de las vacas gordas en las familias.
Sí, claro, también, todo ha tocado.
También sabemos que la gente más solidaria precisamente es la gente de base social más baja. Y esa es la gente que se ha golpeado más duramente la crisis. Entonces, claro, ahí viene nuestro problema con la falta de familias.
Y para los que estén escuchando, que algunos pueden ser de estos solidarios, pero que no se lo hubieran planteado, y si quieran ahora, o por lo menos planteárselo, tener alguna entrevista, hablar con vosotros, saber algo, cuéntanos un poco qué hacen para ponerse en contacto con vosotros.
Pues mira, en todas las campañas que damos y en todo, siempre mandamos el teléfono de la asociación. El teléfono nuestro lo doy ahora mismo.
Sí, sí.
Mira, es el 630-20-27-56. En este teléfono siempre hay alguien, generalmente estoy yo detrás de él. Entrevistas, si llegan al acuerdo de que si alguna familia tiene interés en esto, que me llame a este teléfono y rápidamente le doy las explicaciones que me pida y luego además pues la informo de los pasos a seguir, de tener una entrevista con nosotros, porque eso sí que la tenemos que tener, luego una serie de papeles que tienen que rellenar, que no son muy muy importantes, es el padrón municipal de la unidad familiar, las fotocopias de los DNIs de la pareja y la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social, o sea que no es ninguna cosa rara ni nada lo que nos tienen que aportar. Y con esos datos, pues ya, vamos, con esos papeles ya tendrían hecho lo que es el papeleo. Luego, aparte, pues lo que hacen con nosotros, que tienen que firmarnos unos papeles, en fin. Pero cosas factibles y cosas fáciles de llevar a cabo.
También pueden verlo en vuestra página web, ¿no? saharalibre.com, y en el Facebook Leganés con el Pueblo Saharaui.
Efectivamente, y ahí tienen todo, además, en saharalibre.com, ahí está toda la información de lo que es el programa de Vacaciones en Paz. Informándolo así, bastante extensa, además, la información de cómo son los niños, de qué hay que hacer con ellos y de todo eso. Y eso lo tienen ahí, se puede ver siempre que se quiera.
Esta campaña,
pues también.
Esta campaña, te decía, de vacaciones en paz, quiero decir que no solo se hace en Leganés, también se hará en Madrid y se hará en Barcelona, sí, en Zaragoza, en otros sitios.
Mira, te cuento, eso ahí está en toda España. Es una cosa que está en toda. Y aquí en Madrid, concretamente, mira, yo estaba en una reunión del Consejo de FEMAS. FEMAS es una coordinadora de todas las asociaciones de Madrid. Y estábamos ahora mismo en una reunión del Consejo, donde nos reunimos todas las asociaciones de Madrid, pues bueno, para poner los puntos en común y para llevar todas estas cosas a cabo, todos estos proyectos.
Bien, José María, cualquier manera, aunque a los oyentes les parezca un poco muy adelantado, ¿no?, esta campaña para los meses de verano, sí que veis necesario que comencéis ya un poco a contactar con esas familias para poder tener el cupo cubierto y que ningún niño se quede sin poder, claro, venir aquí, ¿verdad?
Claro, para nosotros, mira, es muy importante porque este proyecto hay que empezar a prepararlo. Los niños vienen en verano, pero es que ya lo hemos empezado a preparar, porque esto hay que enviar datos de los niños que vamos a acoger cada asociación y eso lo tenemos que hacer con bastante antelación. Es decir, no podemos esperar a finales de la primavera o principios de verano, porque entonces ya lo hemos tenido que hacer. O sea, hay que tenerlo hecho mucho antes. O sea, ahora es el momento ideal para empezar con todo el papeleo y con toda la captación de familias. Estamos justo ahora en plena campaña.
Por eso llamamos nosotros ahora y esperemos que con este apoyo que nosotros le damos a la promoción de esta campaña tengáis un poquito más de difusión y que esta campaña sea lo justo para tener a todos los críos y a todos los chavales que puedan venir este verano aquí a España y que puedan estar en Leganés disfrutando de unas vacaciones en paz, con tranquilidad y con las familias acogedoras, pues eso, ayudándoles y compartiéndoles y comiendo con ellas. Gracias, José María González, por estar con nosotros en Eco Leganés.
Muchas gracias a vosotros, de verdad también. Os damos las gracias porque siempre estáis ayudándonos en todo. Muchísimas gracias, ¿vale?
Gracias, José María.
Vale, hasta luego.
Adiós. Adiós.
Hoy tenemos con nosotros en el informativo Leganenses a Juan Merodio, que es uno de los expertos o de los principales expertos en España y Latinoamérica en Web 2.0, marketing online y en redes sociales. Buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
Nos enviáis una nota de prensa donde nos decís que las denuncias de los ciudadanos en las redes sociales están ejerciendo la fuerza digital generadora de cambios. Nosotros aquí estamos viendo esto. Ahora todo el mundo tiene que organizarse de alguna manera, todos los grupos que van saliendo y se utilizan las redes sociales, mayoritariamente también páginas web y otras herramientas así. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
Bueno, pues cada vez no hay duda que las redes sociales están cogiendo o abriendo un nuevo espacio, ¿no?, de cara a las personas, a los usuarios, donde poder comunicarse, poder organizarse y poder tener difusión, porque sí es cierto que había otros canales donde podíamos comunicarnos y organizarnos, pero no tenía ese poder de difusión, ese poder viral que tienen las redes sociales. Quizá un poco lo anterior fueron los SMS, que se utilizaban también, pero nada que ver con el potencial que tienen los medios digitales que hoy tenemos.
Nosotros hemos entrevistado aquí a distinta gente, son grupos que empiezan, que van teniendo distinta profundidad en el tiempo y en la gente que participa, ¿no? Pero ¿qué consejos podrías dar a todos estos grupos que nosotros entrevistamos desde aquí y que quieren empezar y que quieren, pues, por un lado, poder comunicarse, utilizar herramientas donde puedan ser colaborativos, estar haciendo trabajos a media, y por otro, difundir y tener más público, o sea, más gente que colabore con ellos?
Hombre, lo primero que tengan claro el objetivo que quieren conseguir exactamente, o varios objetivos, porque puedes definir microobjetivos para ir consiguiendo uno por uno, ¿no? Y luego, al final, dejarte asesorar o contar con alguien que conozca un poco cómo funciona esto para definir esa estrategia. Porque si nos encontramos muchas veces que es cierto que son canales potentes, pero si no los utilizamos como debemos, pueden volverse incluso en contra, ¿no? Ya no solo darte resultados, sino volverse en contra. Vemos muchas veces que para intentar, pues, generar esas comunicaciones, pues se utilizan acciones de lo que denominamos spam, ¿no?, que suelen ser muy, muy intrusivas y al final son contraproducentes. Entonces, yo creo que planificar la estrategia y contar con personas que te ayuden a hacerlo bien es un factor fundamental.
las herramientas concretas que nos puedas decir, donde herramientas colaborativas, por ejemplo, para poder trabajar en grupo?
Bueno, pues tenemos desde las típicas redes sociales que podemos hablar, por ejemplo, Facebook, que tiene tanto los perfiles o páginas que conocemos, pero luego tiene sus propios grupos que son muy interesantes porque tiene distintos tipos de niveles de grupo, tiene abierto, semiabierto y uno cerrado, y el cerrado te permite únicamente meter ahí a las personas que quieras y generar esa conversación. Se utiliza mucho, por ejemplo, para temas de formación en distintas escuelas, ¿no? Puede ser muy útil. Twitter también tiene su posibilidad de hacer cuentas privadas para que únicamente las personas que se les autorice puedan ver esa comunicación. Lo mismo nos encontramos en LinkedIn, y luego sí tenemos también herramientas colaborativas como pueden ser pues plataformas de gestión de proyectos, como puede ser, por ejemplo, Zoho, que es una de ellas también bastante conocida y que funciona bien.
Con esto que me hablas son herramientas colaborativas, y luego cuando se busca el que intervenga más gente, el llegar a más público, ¿qué herramientas recomiendas o cómo crees que se puede hacer?
Bueno, pues ahí al final dices, vale, tengo una información que quiero que llegue a más gente. Lo primero, generar esa información por distintos soportes. Un soporte puede ser el texto, como a través de un blog. Ahí puedes generar esa información. Otro soporte puede ser a través de vídeo y viralizarlo a través de YouTube como plataforma de vídeos. También a través de podcast, en plataformas como iVoox, que son plataformas de podcasting. Y luego utilizar redes como Facebook, Twitter o Google Plus para dinamizar y viralizar ese contenido que está tanto en vídeo, en texto o en podcast.
Juan, yo conozco algunas herramientas que hablabas en la nota de prensa, como por ejemplo Change.org o Avad.org, incluso la aplicación de la OCU, Protestap. Y yo tengo una duda, es que yo sí que estoy inscrito como receptor de las iniciativas de muchas de las personas que están, bueno, pues reivindicando algo, que quieren que firmen, y me piden su firma. Esa firma no sé cómo al final se traslada, porque sí que me he enterado que esas firmas se trasladan al Congreso de Diputados, o sea, son firmas que se han utilizado de forma digital en la nube o en Internet, y al final se trasladan a nivel físico. Cuando haces una reivindicación y dices, queremos que se bajen los libros de texto de precio. Entonces hay gente pues que firma. Pero hay muchísimas más, como que si queremos que esta persona salga de la cárcel, por ejemplo. Pues hay cantidad de iniciativas de forma particular y salen estas páginas, change.org o abad.org, que tú estabas mencionando en la nota de prensa. Pero yo tengo la duda, ¿cómo llega eso después a materializarse? ¿Cómo hacen estas entidades, cómo reivindican a las instituciones que están siendo demandadas por esa ciudadanía que quiere reivindicar o que quiere denunciar algo?
Pues exactamente el proceso, porque eso quizá ya sea un tema, un proceso más legal, lo desconozco cómo se transfiere eso. Lo que sí es cierto es que al final nuestra presencia en redes sociales nos identifica como personas. Si puedes tener desde tu propia cuenta en Facebook y Twitter donde poder loguearte, o distintos procesos de certificación digital, como puede ser el DNI electrónico o firmas y certificados digitales. Pero sí es cierto que no lo tiene todo el mundo. Lo que desconozco es exactamente cuáles son los términos legales que dicen que qué proceso tiene que cumplir para que sea válido. Eso quizás sea más de un tema un poco más de abogacía, pero sí es cierto que existen los procesos que lo permiten, como bien comentas.
Estamos acostumbrados a cuando nos piden firmar por alguna reivindicación y firmamos nuestro DNI, etcétera. Pero es que lo que me sorprende de estas plataformas digitales es que te piden un correo electrónico, el nombre y poco más. Por eso decía que a nivel legal entiendo que es un poco dificultoso, ¿verdad?
De todas maneras, también fíjate que al final, cuando tú aceptas una política de privacidad en cualquier página web y has metido tus datos, eso es como un contrato vinculante. Algo tan sencillo, cuando nos registramos en cualquier página web, cuando te creas tu, pues yo qué sé, si utilizas el Apple Store, te creas tu usuario y aceptas la política de privacidad, en ese momento, aunque en la mayoría de los casos no leemos todo el texto que aparece, pero es un contrato vinculante que estás aceptando todas esas condiciones. Entonces eso puede ser una manera también de vincular directamente con ese proceso que se está llevando a cabo.
En estos temas que nos dices que, bueno, que ahora las redes sociales están teniendo cada vez más fuerza, no sé si tienes algún tipo de estadística donde se mida ya qué peso tienen todas estas redes sociales comparado con los medios analógicos, digamos.
Estadísticas comparativas yo no conozco, no he conseguido encontrar. Lo que sí es cierto es que el proceso de difusión es mucho mayor, pero sobre todo por la inmediatez del sistema. de un proceso más analógico, por decir, oye, me coloco en la puerta de una calle y empiezo a la gente que pasa, le invito a que firme. Evidentemente, el conseguir ahí 10.000 firmas, el proceso es mucho más lento que si por una red social o por una herramienta digital permite que simultáneamente llegues a más gente y más personas firmen a la misma vez. Entonces, los procesos son mucho más sencillos y más productivos digitalmente.
De cualquier manera, lo que hablabas tú de, bueno, pues son altavoces nuevos de la ciudadanía, que efectivamente todavía queda mucho por analizar de forma sociológica. Tú entiendes que tienen un potencial mucho mayor de lo que realmente todavía la gente es consciente de ello. Es decir, es una, sociológicamente todavía no sabemos hasta dónde puede llegar el proceso de, hablabas tú de ese concepto de viralidad o repercutir un mensaje de forma como un virus que se traslada ya a todos los rincones del planeta. ¿Todavía está por ver qué potencial tiene o es que todavía queda mucho por descubrir aquí?
Yo creo que subestimamos el potencial, queda mucho por descubrir, pero lo subestimamos, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, yo solo tengo, imagínate, 100 seguidores, bueno, yo no tengo potencia para llegar a gente. Sí la tienes, ¿no? Parece que muchas veces solo nos centramos en personas que tienen muchísimos seguidores, por llevarlo un poco al límite, personajes públicos, que evidentemente tienen una influencia enorme en sus redes sociales, pero muchas veces hay cada vez más casos de gente con un número no tan elevado de seguidores y que consigue generar movimientos muy importantes. Se me vienen a la cabeza casos aquí en España como la Noria de Telecinco y Pablo Herreros, lo que sucedió que al final llevó a la desaparición de este programa de televisión, o casos que ha habido, por ejemplo, recuerdo uno que estaba leyendo esta mañana de hace unos meses, en Estados Unidos, una chica de una agencia que hizo en su Twitter un comentario racista. A través de aquí, la empresa no solo la despidió, sino que además varias organizaciones se crearon distintas iniciativas para recaudar dinero a favor del SIDA, ¿no? Que era un poco cómo iba este comentario. Entonces, muchas veces pensamos que no tenemos ese potencial, pero sí lo tenemos.
Y te hago otra pregunta. Esta es un poco para aquí dentro, para casa. Nosotros ahora, también supongo que a mucha gente que nos esté escuchando le puede venir bien. Queremos montar ahora un Facebook, es un programa de informativo, ¿sabes? Y ahora decimos, vamos a montar un Facebook, donde el objetivo que es dar a conocer nuestro trabajo para que entrevistas como esta tuya o todas las que estamos haciendo, más gente le llegue. ¿Cuál sería la forma de trabajar? ¿Qué deberíamos de hacer?
Bueno, el Facebook para mí sería un segundo paso, ¿no? Yo empezaría por generar el contenido en un blog, que al final puedes transcribir una conversación, y lo mismo en podcast. Y una vez que lo tienes en tus plataformas, utilizar, por ejemplo, Facebook para darlo a conocer. El mejor paso en Facebook, evidentemente, es crearte una página de fans. Lo que pasa es que Facebook está cambiando últimamente bastante, y a día de hoy, realmente, para tener visibilidad en Facebook, necesitas hacer inversiones en su parte publicitaria. Nos guste o no, a día de hoy, tal como se está configurando el algoritmo de Facebook, si no hacemos una mínima inversión en su parte publicitaria, el alcance que tenemos generalmente va a ser muy, muy pequeñito.
Y a la idea que dabas sobre eso, si tenemos o no capacidad, ¿sabes? Aquí viene gente que una entrevista que hicimos la semana pasada que creo que aclara un poco el tema, y eso que es UGT, que han hecho una película Las Maestras de la República y que la expusieron en dos salas grandes, pero no tuvo la repercusión que esperaban al llevarla a una sala grande. Y lo que han hecho ha sido ir llevando la película a pequeños centros, y ahí está teniendo mucha más repercusión, porque ahora ya la película la han visto 80.000 personas, ¿sabes? Y es de ir de poco en poco, no a los grandes sitios, sino ir poquito a poco, ¿eh? Entonces, yo creo que para eso las redes sociales, que es un poco lo que decías, ¿no? O sea, justo esas batallas pequeñas al final tienen más difusión que la gran batalla de ponerla en el cine no sé dónde.
Sí, al final se trata de segmentar o si vamos más allá, microsegmentar, es decir, hacer muchas pequeñas acciones que involucren a poca gente en cada acción individual, pero muy localizada. Es lo contrario a lo que venimos acostumbrados de matar moscas a cañonazos. No sé, por hacer un comparativo, yo quiero llegar a mucha gente, llego y lanzo un anuncio en televisión. Bien, puedo impactar en un momento a 3 millones de personas, pero realmente, ¿me funcionará? ¿Esas 3 millones de personas están realmente interesadas en eso? No, a lo mejor está solo el 1%. Te va a salir muchísimo más efectivo el realizar muchas más pequeñas acciones, como bien estás comentando, pero muy, muy localizadas.
Pues muchas gracias, Juan. Te veo ahí que vas rápido y conciso, ¿eh? Lo tienes claro en lo que nos cuentas. No sé si quieres añadir alguna cosa.
No, bueno, simplemente simplemente que lo que es importante es que seamos conscientes de que tenemos una nueva herramienta, relativamente nueva, que tiene muchísima, muchísima potencia para bien y para mal.
De todas maneras, hay que decirles a los oyentes que aquí Juan Merodio, que nos manda de vez en cuando estas orientaciones o estas sugerencias con respecto al uso de Internet, también pueden visitar su página www.juanmerodio.com para conocer más de él, para conocer más de tus aportaciones y de tus orientaciones en el tema de Internet. De todas maneras, muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en Ecoleganés como una vez más.
Gracias a vosotros, un placer.
Muy bien. Bien, como otras tardes, tenemos a veces tenemos la ocasión de tener vecinos y vecinas que se acercan a estos estudios. En este caso tenemos con nosotros, muy buenas tardes, Rosy Yaya.
Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella se acerca a estos micrófonos sobre todo para contarnos la experiencia que intenta pues poner en marcha, o si no ha empezado ya, pues está a punto de comenzar, de full bailoterapia, ¿verdad? ¿Es así?
Exactamente.
Rosy, cuéntanos, esta idea, ¿de dónde parte de ti? ¿Es una nueva escuela? Más o menos, cuéntanos un poco en qué consiste esta actividad.
Bueno, te explico. Es una actividad física con soporte musical y tiene tendencia porque lleva ritmos latinos, ritmos de la época y moderno.
Estamos hablando de bailoterapia, o sea, aparentemente con música y actividad física, pues parece que podemos estar hablando de aeróbic, podemos estar hablando de baile de salón. No sé, ¿a qué se puede asemejar esto de la bailoterapia?
Pues tiene, como te explico, dice tendencias porque también se practica el taibo.
Ajá.
Que pues podríamos decir que estamos muy cerca al deporte también. Porque el taibo es una combinación de karate y de boxeo. O sea que esta tendencia, esta modalidad que yo llevo, se puede decir como es un paquete.
Ajá.
Porque se lleva la actividad por medio de los bailes. Hacemos taibo, hacemos risoterapia, expresión corporal, y es una modalidad que no sé, que aquí en Leganés
no se está dando.
No se está dando.
Por eso hablabas del full, porque está como todo, como bastante lleno de cosas y de actividades. Eso. Hablas de risoterapia, hablas de el taibo, estabas hablando de bailes, también de salón, bueno, hablas de varias actividades. ¿Por qué crees que esta actividad no ha llegado todavía a Leganés o no la conocemos? ¿O es bastante novedosa o lleva tiempo esta modalidad llevándose a cabo?
Bueno, creo no, sino que es que aquí en Leganés no hay.
No hay.
Soy la primera. Ajá. Que puedo decir la pionera en este estilo. Tal vez hay de otra manera diferente, pero muy individual.
Ya.
Y en cambio yo soy la primera que estoy dando esta clase, las estoy dando, como te digo yo, completo. Por eso he puesto full bailoterapia, porque lleva muchas cosas.
¿Cómo estás ahora haciendo la promoción de esta tu actividad? ¿Y cómo la gente puede participar de ella?
Bueno, pues mira, yo aquí estoy, he empezado, ya llevo sería este segundo año, porque empecé en el 2012-2013, uh-huh. Por medio de que se me dio la oportunidad el párroco de la iglesia Nuestra Señora Butarque,
uh-huh.
Porque, como te digo, yo estoy empezando de cero, y se me dio esta oportunidad. Y empecé a trabajar prácticamente con personas de la tercera edad, esta actividad es para todas las edades, ¿no?
Claro, claro.
Pero entonces, ¿qué te digo? Pues he estado llevando esto y este año también se me ha estado dando, y que yo lo que quiero en sí es transmitir que la gente se acerque, y porque hay muchos beneficios.
Hablabas de que, aparte de que es una actividad que tiene unas connotaciones afectivas, tiene unas connotaciones de diversión también y de relación entre las personas que participan de ella, ¿no?
Exactamente, porque como se trabaja en grupo, Hay un acercamiento tanto lo social, se puede decir, porque hay muchas personas. Tengo alumnos desde 10 años ahora en este curso que se ha estado siguiendo, y ya de 10 años y de varias edades. Y he visto pues que hay gente que son tímidas y gente que con problemas de depresión, y veo que tienen testimonios y veo los resultados, porque bueno, esa es mi idea, de lo que estoy consiguiendo, es lo que quiero.
En realidad no es un curso al uso, sino que es más bien una actividad para disfrutar del ocio y tiempo libre, para disfrutar de hacer deporte, para hacer algo que te pueda pues cubrir una serie de necesidades, que pueden ser temas afectivos, de relación con otras personas, ¿verdad? Sería un poco eso, es decir, no tiene un comienzo esa actividad y no tiene un fin, sino que es a lo largo del tiempo que quieras participar de él, ¿no?
Exactamente, es habitual, o sea que ya depende de las personas de que... ¿Qué te digo? Si empecé en 2012 y 2013, ahora en este año 2014, pues me siguen las alumnas. O sea, eso quiere decir que no tienen tiempo.
Claro, claro.
No tienen tiempo. Son las personas que se sienten a gusto y siguen llegando, ¿sabes? Y entonces, pues quisiera que por medio de la oportunidad que me estás dando, claro, de la radio, pues... se haga voces y se...
Aún así, que nosotros aportamos este grano de arena a tu actividad, pero en cualquier caso, ¿cómo se inscribe una persona en esa actividad? ¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿Cómo puede, a dónde se tiene que acercar y más o menos los horarios, si hay algún cupo limitado? No sé, cuéntanos un poco así la logística, lo que es la parte más de inscripciones y demás, para que los vecinos de Leganés que vean esta actividad con interés lo puedan hacer.
Bueno, mira, actualmente estoy en la parroquia Nuestra Señora de Butarque.
Hablabas del párroco Jaime, que te ha echado... Estás en los salones.
Se puede decir un cable, en el salón, de la parroquia.
¿Qué días estás?
Estoy los días martes y los días jueves. Tengo un horario de 5 a 6 y el siguiente horario sería de 6 y cuarto hasta las 7 y cuarto.
Y habías dicho que en principio no hay un límite de edad, ni por abajo ni por arriba.
Esta actividad es... hay estas actividades con otros sinónimos de tienen un título que no lo puedo mencionar aquí, pero es más o menos, es parecido, pero que no es completo como el mío. Que sí lo hay en diferentes... con diferentes nombres, pero yo te digo que esto es más completo. Y por eso, una vez más, puntualizo de que esta clase es muy muy diferente, y soy la primera aquí en Leganés, puedo decir España, porque hasta ahora no me he enterado.
Yeah.
¿Vale? Bueno, perdona, que otra...
No, decía que si había algún cupo, algún aforo limitado.
Hay cupos y no hay aforo, porque tenemos espacio.
Hay espacio de sobra.
Hay espacio de sobra.
¿La inscripción tiene algún valor? ¿Hay que abonar una cantidad mensual, una cuota?
Sí, hay que abonar una cantidad mensual, que es un precio solidario, porque en estos tiempos en que estamos un poquito, tiempos revueltos, pues son precios muy asequibles. Y es para aportar y apoyar pues con los gastos que se puede generar en un local, ¿no?
Entiendo que aquellas personas que quieren inscribirse tienen que tener algún procedimiento, es decir, pues llamar por teléfono o un correo electrónico, o acercarse directamente a la Nuestra Señora de Butarque, ¿no?
Por los momentos, acercarse a la parroquia.
En esas horas, en esos días que nos has dicho.
Los mismos días,
has dicho martes de 5 a 6, me has dicho, sí, ¿verdad? Y el otro día era, perdón.
De 6 y cuarto, o sea, de 6 y cuarto hasta las 7 y cuarto. Claro, me quedo un poquito más, porque a veces estamos tan distraídos con lo que hay,
claro,
que a veces nos pasamos un poquito de horario. O sea, que no estamos pensando en el... estamos viendo el reloj y así, que me tengo que ir, claro, o mira, ya es la hora, no. No se trata de eso.
Y una vez que se acercan a la parroquia Nuestra Señora de Butarque, lo que tienen que hacer es preguntar por ti.
Sí, preguntan por mí. Ya la mayoría de las personas que han llegado preguntan por mí, porque ya se van pasando la voz. Y llegan y hablan conmigo, yo las atiendo un poquito y les digo, pues, te invito a hacer las clases.
Claro.
Y se quedan haciendo las clases. Y oye, sí, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues te doy dos fichas, las llenas y ya quedan, en el momento quedan anotadas y... viene para la siguiente clase.
O sea, que o bien pregunta por Rosy Yaya, que eres tú, o bien directamente la actividad de full bailoterapia, que es la actividad que estás organizando, ya saben ustedes, de los martes y jueves. Los jueves, para aquellas personas que tengan sobre todo interés en relaciones, actividad física, risoterapia, baile, taibo, sí. Que me decías que era una mezcla entre el karate y el judo, ¿verdad?
El boxeo, perdón.
No es taekwondo, ¿no?
Lo hacemos divertidamente. No es sencillo.
Y además no tiene un límite de edad. Me dio hablar de que hablar personas mayores también.
Exactamente, no. Ajá. Pero claro, todo tiene va pausado, ¿no? Por ejemplo, si llegara una persona de, por decirte, de 70 años a un poquito más, vamos haciéndolo poco a poco, por paso, porque yo no puedo directamente una persona que tengo que preguntarle, oye, ¿has hecho alguna actividad física? ¿Caminas? Dependiendo también, porque en el momento tampoco no le puedo decir, oye, hacerme esto, ¿no? Entonces, todo está preparado porque me he preparado para dar.
De acuerdo. ¿Solamente estás tú? ¿Tienes alguna compañera o compañero que te...?
No, por el momento estás ahí sola y...
O sea, solamente lo que invitas es que la gente se acerque a la parroquia del Butarque, donde están los salones. ¿Hay algún teléfono de contacto?
Sí,
me puedes facilitar para que la gente pueda informarse, aunque sea telefónicamente. Cuéntanos. El teléfono, digo.
Te lo digo, sí. 61-71-29-146.
Pues ahí está el teléfono. Si nos queda algo en el tintero, Rosy, me ha faltado preguntarte algo, cuéntanos.
Pues yo creo que eso es lo que quería, o sea, que supiera la gente, y ya creo que acercándose me gustaría, porque es la única manera de que los vean con sus propios ojos. Oye, llego aquí, si me gusta bien, y si no me gusta, también es igual.
De acuerdo. Pues ahí queda, ahí tenemos a Rosy Yaya, que se ha acercado a los estudios de Coleganés con el informativo Leganenses. Que tengas muchos éxitos en esta actividad, que la gente disfrute, que es lo que hace falta, ¿verdad? Que disfrute, que se lo pase bien y que vayan esos días a conocer a otras personas, a conocerte a ti y esas técnicas de diversión, de relación mutua y, bueno, pues esos bailes que vas a ofrecerles, sobre todo en compañía de otras personas, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, yo también quiero agradecerte, Ricardo, por darme esta oportunidad y que se haga oídos. Y la idea es, o sea, de transmitir, de que esto se vaya haciendo voces, de que vayamos creciendo, porque la verdad es que estos tiempos en que estamos van a tener muchos beneficios. Y no me gusta hablar mucho, me salgo del protocolo, pero yo lo que quiero es que tienen que verlo. Y de ahí...
O sea, que es una oportunidad verlo para poderlo valorar y en ese momento inscribirse y compartir con otros esta actividad.
Claro.
Pues muchísimas gracias, Rosy Yaya, por estar con nosotros en el Coleganés. Te reiteramos que tengas muchos éxitos y que esta actividad sea sobre todo satisfactoria para aquellos que se acerquen a conocer esto del full bailoterapia, que es lo que esta nueva modalidad y técnica, vamos a decir, de diversión y mezclando muchas cosas que Rosy nos invita a participar ahí en la parroquia de Nuestra Señora de Butarque. Muchas gracias, Rosy.
Muchas gracias a ti.
Y esto es todo. Hasta la próxima. Si os ha interesado, ya sabéis dónde estamos. Podéis volver a escucharnos y si tenéis algo que os parezca que es interesante y que queráis que salga en esta emisora, lo más fácil es eso, que nos mandéis un correo a eco@ecoleganes.org o nos llaméis para decirnos que os interesa que hablemos con vosotros. Nos dejáis un teléfono y lo haremos. Sin más, nos despedimos. Ricardo, Pablo y yo, Nene. Hasta la próxima.